Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es muy probable que si ahora te pregunto qué es lo que querías ser cuando eras pequeño, lo recuerdes, ¿verdad? Algunas de las respuestas más habituales era ser profesor, médico, astronauta, futbolista, bombero, policía. Hay quien tiene la suerte de tener una vocación bien clara desde que es joven y lucha por alcanzar su objetivo. Y hay otros que tienen que esperar y que la descubren con el paso del tiempo. Pero eso, hay una cosa que todos tenemos en común. La mayoría coincidimos en que el concepto que se tenía antes para alcanzar una de nuestras metas era el de pasar por la universidad, ¿verdad? Bueno, esta es la idea que muchos de nuestros padres nos han metido en la cabeza, que para ganarse la vida uno tenía que ir a la universidad. Todos hemos pasado por esa titulitis, quizá como un defecto secundario, ¿no? Un efecto secundario de aquello que muchos de nuestros progenitores no pudieron conseguir en su época. Sin embargo, fíjate, esta noche, esta madrugada ya de miércoles, vengo con una idea muy novedosa. La idea sobre la necesidad de ir a la universidad ha cambiado. Ya no es el único camino para ganarse la vida y está en plena transformación. Sí, porque de hecho hay estudios que posicionan a la formación profesional como una opción que nos da más garantías de empleo que los estudios universitarios, al menos en los primeros años. Este es el motivo por el que David ha elegido el grado superior de automoción industrial.
Lo cogí en forma dual, con lo cual tengo un año entero de prácticas y eso va aumentando las posibilidades de quedarte a trabajar en la empresa en la que las realices y la verdad es que estoy muy contento.
La formación profesional cada vez está mejor valorada y prueba de ello es que en la actualidad encontramos nichos que hace unos años ni nos imaginábamos. Formación en nuevas áreas que nos permiten especializarnos e incorporarnos rápidamente al mercado laboral. El auge lo vive, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones web. Sergio Banderas es profesor de este grado de formación profesional y ha sido galardonado como el mejor docente de España.
Hacer al alumno que el aprendizaje lo vea como algo muy bonito, intentar motivarlo, que no solo sea la educación para el examen, es decir, no es solo dar este temario que va a entrar en tal examen y punto. Yo intento darle cosas en las que le motivan y puedan a la vez aprender temas avanzados.
Pues con esta información sobre la mesa, lo que nos preguntamos esta noche es si la educación universitaria ha perdido cierto valor en el mercado laboral, si es algo transitorio, de qué depende. ¿Cómo de rentable es en la actualidad optar por cursar bachillerato? ¿El futuro acaso está en la FP? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, en la noche de COPE, con la directora de un centro de formación profesional, el Centro de Formación San Juan de Dios de Ciempozuelos, donde sus grados están relacionados con la salud, la integración y el cuidado. Ahora más que nunca son valores en alza. También vamos a escuchar lo que nos tienen que decir aquellos que sí han elegido este camino de formación y que ya se están ganando la vida con veintipocos años. Y por último analizaremos el contexto en el que se da el auge de la formación profesional con el experto en educación y investigador Lorenzo Serrano. Esta es nuestra portada, este es nuestro primer tema, pero en este menú tenemos más platos.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
Es la 1:35, son las 12:35 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la noche de COPE. Contigo vamos a estar, si nos dejas formar parte de este vuelo nocturno, hasta las 4 de la madrugada. En un ratito nos vamos a ir nada más y nada menos que a Cullar Vega, un pequeño pueblo de Granada, donde han estado, bueno, negociando con los Reyes Magos para que, aunque el pueblo, llegado el momento, esté confinado, puedan traer los regalos a los más pequeños. Escuchamos a un papá de este municipio.
Nosotros en la casa teníamos la preocupación de bueno, ¿qué va a pasar este año? O sea, con esto del cierre perimetral y todo esto, ¿vendrán los reyes? ¿No vendrán? ¿Cómo nos mandarán los regalos?
¿Llegarán? ¿No llegarán? Bueno, pues ya te digo que están en arduas negociaciones y yo creo que sí, que no va a haber ningún problema. Y además esta noche vamos a dedicarles unos minutos a la deportista Paula Dapena. Dapena es jugadora de fútbol en un equipo de Pontevedra y el pasado fin de semana, durante el minuto de silencio que se guardó por Maradona antes del partido que iba a disputarse, ella decidió sentarse y darle la espalda al público. Era una señal de protesta por este homenaje al Pelusa. ¿Se puede rendir homenaje a un hombre que más allá de sus éxitos futbolísticos ha sido maltratador, ha consumido drogas. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, vamos a escuchar lo que le contó a nuestros compañeros del partidazo. Hablaremos con su entrenador y con Amable Cima, psicólogo, para abordar ese tema tan interesante, ¿no? De dónde vienen estas devociones sin límites, en este caso por un jugador de fútbol, pero también podemos trasladarlo a artistas, escritores, poetas, actores. Enseguida, en la noche de COPE. Y contigo, ¿de qué vamos a hablar? Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
¿Qué has preparado para los búhos?
Bueno, he preparado las conclusiones a las que ha llegado un estudio que dice que los españoles somos los que más hemos cambiado los hábitos de consumo a raíz de la pandemia. Al parecer, pues bueno, ha trastocado nuestra manera de consumir, nuestra manera de relacionarnos, etcétera, etcétera, ya lo estamos viendo. Por eso estamos preguntando hoy a los búhos, ¿qué has cambiado tú en tu vida estos meses? ¿Qué has dejado de hacer, oye, o qué has empezado a hacer, más allá de llevar pues mascarilla y geles siempre en el bolsillo? Esa es la pregunta que estamos lanzando hoy a todos nuestros búhos. ¿Qué te ha cambiado o qué has empezado a hacer a raíz de la pandemia? Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Toma papel y boli, 661-201-512. Y en Facebook y en Twitter, apunta bien, apunta, @ la noche de COPE.
Te voy a decir una cosa, Carlos.
Dime.
Hay algo que nos ha traído la pandemia y que yo pensé que jamás volvería a ponerse en moda y que estaba desterrado, quizás en el último cajón del último cajón del último cajón.
A ver.
Las riñoneras.
¡Ay! ¡Qué dolor! People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on a summer breeze. La pandemia nos ha dejado a diario muchas incógnitas y algunas de ellas están relacionadas con nuestro futuro laboral, sobre todo el de las nuevas generaciones que viven ahora más que nunca la incertidumbre de qué opción es la mejor de cara a su incorporación al mercado laboral. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que los titulados en FP tienen menos paro y cobran más a los 5 años de haber acabado sus estudios, aunque el bachillerato abre la puerta, a la larga, eso sí, a mejores empleos. Por eso esta noche nos planteamos la pregunta de cuál es la mejor opción de cara al futuro laboral de los más jóvenes de nuestra casa. Ojo, porque la cuestión depende de muchos factores que vamos a analizar durante los próximos minutos. En primer lugar, quiero saludar a Patricia Pérez de Guzmán. Ella es estudiante de segundo de Integración Social en el Centro de Formación Profesional San Juan de Dios, en Ciempozuelos. Patricia ha estudiado previamente el bachiller y pese a que sus orientadores siempre la han animado a ir a la universidad, ella tenía claro que este grado era lo que deseaba hacer con su vida, al menos por ahora. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Soy Patricia, encantada.
¿Por qué elegiste la FP?
Bueno, pues elegí la FP sobre todo por una proyección personal. Porque, claro, cuando estamos, en mi caso, por ejemplo, en bachiller, tenemos que tener una proyección laboral, pero yo, mi proyección laboral estaba muy unida a la personal y en mi caso era la integración social. Entonces, pues, bueno, me decanté por este grado, a pesar de que empecé a ver un poco de infravaloraciones.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Crees que hay algún concepto negativo en la formación profesional que no se corresponde con la realidad? ¿Cómo lo estás viviendo tú ahora que ya estás cursando la FP?
Sí, pues sobre todo ahora que cuando pasas ya de curso y empiezas a ver lo que es, te das cuenta más del pasado, de esta proyección de la que hablaba, y creo que era un tema, en lo negativo, era de prestigio. El prestigio me parecía algo negativo hacia esto, porque pareciera que estás en bachiller y que tu proyección personal tiene que ir unida a la universidad. Y en mi caso, pues no era así y vi como un tema de prestigio, más que nada.
¿Qué carrera se asemejaba a la integración, al grado de integración social que estás haciendo y que fuese universitaria? ¿Había algo parecido que te hubiera orientado precisamente a lo que tú deseas hacer con tu vida profesional?
Sí, claro. Sobre todo psicología, me gustaba mucho. Y bueno, ahora que estoy aquí, igual me informaba sobre trabajo social, que es el grado universitario, estaría más enlazado a integración social, pero una vez que estoy aquí me he dado cuenta de que también puedes dar ese paso a la universidad, estando en una FP, Integración Social, pero esta era lo que quería desde el principio.
¿Cómo valoras la oportunidad o las oportunidades laborales que ofrece estudiar una formación profesional, el adquirir experiencia profesional, incluso el tener oportunidades de quedarte trabajando en el lugar donde has hecho tus prácticas?
Pues lo valoro de forma bastante óptima porque, bueno, me he dado cuenta que era una gran desconocedora de las oportunidades de la FP porque me hacían ver un estigma sobre las salidas laborales, sobre todo en mi grado de integración social, pero, por ejemplo, en mi centro, San Juan de Dios, hay muchísimos convenios para prácticas. Otros compañeros que ya se han graduado tienen su puesto con este grado, ¿no? Otros han ido a la universidad, pero laboralmente yo lo veo de una forma bastante óptima.
Pues Patricia, muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de La Noche tu experiencia cursando ese grado de integración social en formación profesional. Gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes.
Patricia estudia formación profesional, entre otras cuestiones, como nos ha dicho, porque considera que tiene más salidas profesionales. Y prueba de ello es Andrea López. Ella estudió el ciclo de grado superior de imagen para el diagnóstico, también en el Centro de Formación Profesional San Juan de Dios. Esto le ha permitido hacer unas prácticas como complemento a su formación y encontrar trabajo en el hospital donde las ha realizado. El sueño, estarás conmigo, de todo estudiante. Vamos a conocer su historia. Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Por qué escogiste precisamente estudiar el ciclo de grado superior de imagen para el diagnóstico?
Pues lo escogí, como ha dicho anteriormente, por facilidad, porque lo veía como con más facilidades a la hora de tener salida laboral, sobre todo a la hora de las prácticas y el conocer más la hora del trabajo desde el principio, porque es más práctico todo.
¿Cómo valoras precisamente esas prácticas que has realizado en el hospital en el que ahora trabajas?
Para mí fueron, desde el principio, la verdad que fueron bastante buenas. Desde el primer día que nos llevaron al hospital simplemente a ver, fueron muy buenas. De todos los compañeros, la verdad que nos trataron súper bien, muy acogedores. Y desde el principio empezamos a absorber todo lo que pudimos. Todas las dudas que teníamos nos las resolvían. Y es mucho más fácil aprender así, porque no es igual aprender en una clase que aprender también a compaginarlo con el aprender en el campo, o sea, aprender viendo todo lo que se hace, viendo en realidad tu trabajo y viendo lo que quieres hacer.
¿Cuántos años es un grado superior de tu rama? ¿Durante cuántos años has estudiado?
El mío estudié un año y medio en lo que es en clase y luego tuve medio año, vamos, 3 meses y medio o así de prácticas, 2 años.
¿Crees que la formación profesional, Andrea, te aporta aprender más allá de los libros y también de otros profesionales, ¿no? El estar, como dices tú, en el campo de batalla, en este caso en un hospital, ¿de qué te ha servido? Cuéntanos.
Aprender más, puede ser que sí o puede ser que no, o sea, podemos aprender de todo, pero sí compaginarlo es muy bueno porque no todo se puede llegar a aprender en clase. Hay muchas cosas que hay que aprenderlas viéndolo y que nos pueden ayudar y nos puede beneficiar el verlo realmente en la práctica. Por ejemplo, en mi ámbito profesional nos era mucho más sencillo el verlo, el poder ver el trato del paciente, ver cómo se gestionaban allí las citas, y es mucho más sencillo que no que te lo expliquen sin tener un caso práctico.
¿Y tú ya estás trabajando allí? Quiero decir, ¿ya te ganas la vida trabajando de lo que has estudiado en el hospital?
Sí, yo la verdad que tuve bastante suerte, que desde el momento que salí de las prácticas, en el mismo verano me dieron un contrato, pequeñito, pero bueno, y la verdad que muy bien. Desde ese momento, poco a poco, he ido enlazando contratos y la verdad que muy contenta y súper bien. Cada día creciendo y evolucionando más.
¿Volverás a estudiar?
Pues eso es algo que tengo pendiente, pero sí, tengo ganas de seguir creciendo y seguir formándome profesionalmente.
Pues muchísimas gracias también, Andrea, a ti por participar y contarnos tu experiencia con los estudios de grado superior de FP. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Duerme en mi jardín.
Como escuchas, Patricia y Andrea estudian en el Centro de Formación Profesional San Juan de Dios de Ciempozuelos. Vamos a saludar ahora a su directora, Soledad Ferreras, que además también es profesora universitaria, así que puede comparar los dos ámbitos. Con ella vamos a analizar las posibilidades que nos ofrecen estas dos opciones de estudio, tanto la formación profesional como la universitaria. Soledad, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos grados ofrecéis en el Centro de FP de San Juan de Dios?
Pues ofrecemos dos grados medios y 4 grados superiores. Todos son del ámbito sanitario y 2 sociosanitario. Sanitario auxiliar de enfermería es un grado medio y atención a las personas en situación de dependencia el otro grado medio. En los grados superiores es integración social, es decir, que tenemos 2 titulaciones de servicios a la comunidad y los otros son sanitarios. Documentación sanitaria, imagen para el diagnóstico, medicina nuclear y radioterapia y dosimetría.
Como escuchamos, todos están enfocados en el ámbito sanitario. Te quería preguntar, Soledad, ¿en este año de pandemia habéis notado que hay más demanda por estas salidas profesionales?
Sí. Bueno, en primer lugar, todas nuestras titulaciones son sanitarias porque las promueve la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que se dedica a la asistencia sanitaria. Y este año las solicitudes, las demandas han superado años anteriores. Sí, las han superado.
¿Cuál es el porcentaje que tenéis de inserción laboral entre los alumnos de vuestro centro?
Pues la verdad es que varía mucho según las titulaciones, pero hay estudios que hablan de que los estudiantes en general, porque con nuestro centro creo que tenemos una inserción mucho más alta. Hablan de que el 50% de los estudiantes encuentra su primer empleo en el primer año. Nosotros tenemos titulaciones que superan eso desde un 60% hasta un 100%. Y ahora, por ejemplo, en este momento en esta situación de pandemia, pues el caso de auxiliares de enfermería y de técnico de imagen del diagnóstico han tenido una inserción prácticamente del 100%. Incluso han estado contratados con los contratos estos de auxilio sanitario cuando ha hecho falta.
Una última pregunta, sí. Profesora.
¿Sí?
Además de ser directora del Centro de Formación Profesional, como hemos dicho, también es profesora universitaria. Nos escuchan muchos padres que tienen a lo mejor hijos adolescentes, que en breve tendrán que tomar una decisión. Desde su punto de vista, ya que conoce los dos ámbitos de formación, ¿cuál de las dos opciones considera que tienen más futuro hoy en día? ¿Y qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir entre una u otra posibilidad?
Y no se trata de seleccionar cuál es la mejor. Yo creo que depende de muchas circunstancias familiares y características de lo que quiere el estudiante hacer. Lo que sí que es cierto es que la formación profesional pues está dando, digamos, respuesta a profesiones nuevas. En Europa, el 50% de la población activa son titulados de FP y además hay unas políticas europeas comunes que tienen el objetivo pues de mejorar el rendimiento, la calidad y el atractivo de la FP, y eso ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado la percepción social de la formación profesional. La formación profesional, luego lo que tiene es que tiene una serie de pasarelas entre los ciclos formativos, que hay unos pasos, y el alumno puede terminar también en la universidad pasando primero por realizar un ciclo de grado superior. Y bueno, como profesora universitaria sí que encuentro con alumnos que acceden a la universidad, habían cursado previamente un ciclo de grado superior y sus conocimientos, sus capacidades, incluso ya las competencias que han adquirido, les facilita mucho los estudios posteriormente.
Hablamos con la directora del Centro de Formación Profesional San Juan de Dios. Nos despedimos de Soledad Ferreras. Muchísimas gracias por...
Muchas gracias.
Muy
vosotros.
Interesante esta explicación. Sobre todo, manejar información a la hora de tomar una decisión importante como es esta. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Dónde hay más opciones laborales? ¿Qué es lo que puede resultar para nosotros más vocacional? ¿Qué es lo que nos va a gustar? ¿O dónde podemos destacar más? Gracias y buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Te lo decía en la portada, los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que los titulados en FP tienen menos paro y cobran más a los 5 años de haber acabado sus estudios. Algo a tener muy en cuenta de cara al futuro tan incierto que tenemos en estos momentos. Aunque el bachillerato nos abre la puerta a la larga a mejores empleos. Por eso queremos seguir ahondando en esta realidad. Es inevitable preguntarnos cuál es la mejor opción hoy por hoy. Las claves de ese estudio las tiene Lorenzo Serrano, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y catedrático de la Universidad de Valencia. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal?
Buenas noches. Encantado de estar en el programa.
¿Por qué en España siempre ha habido un mal concepto de la FP y ahora es cuando se empieza a revalorizar y empieza, bueno, a formar parte entre las primeras opciones de nuestros estudiantes?
Bueno, era una mezcla de factores. Por un lado, se percibía ese tipo de estudios como estudios relacionados con actividades, digamos, puramente manuales o menos cualificadas. Y por otra parte, también se veía como una vía educativa, digamos, un poco destinada a aquellos estudiantes que a lo mejor no eran capaces de llegar a la universidad, de obtener mejores calificaciones, ¿no? En ese sentido, se veía como una enseñanza de segunda clase, y las familias, lógicamente, buscando lo mejor para sus hijos, pues optaban de manera muy mayoritaria por otras alternativas, a diferencia de lo que sucedía en otros países europeos, donde la FP desde hace mucho tiempo es una alternativa perfectamente normal y valorada por la sociedad.
Sí, de hecho, en Alemania o Suiza, ¿no? Por ejemplo, allí la formación profesional está perfectamente integrada y sus tasas de desempleo son menores. ¿Vamos camino a que sea igual aquí en España que en el extranjero?
Bueno, esa es la línea, sí. Estamos evolucionando en ese sentido, pero como en otros ámbitos, pues quizá demasiado despacio, ¿no? En los países que se señalaban, Alemania, Suiza y algunos otros países centroeuropeos, efectivamente la FP es muy potente, da magníficos resultados de inserción laboral, es muy útil para su economía y sus empresas, que se benefician mucho de ese tipo de formación y participan plenamente en su desarrollo, y eso les permite tener mejores resultados económicos, ¿no? También tiene alternativas de FP, como la FP dual, que aquí en España pues todavía está poco desarrollada, ¿no? Los últimos datos dirían que poco más de 3 de cada 100 estudiantes de FP está haciendo FP dual, por tanto el resto está haciendo FPs más convencionales.
Desde su punto de vista, ¿cómo de interesante es combinar primero hacer un grado de FP y luego dar el salto a una carrera universitaria? ¿Eso también está bien valorado por las empresas?
Yo creo que cada vez más. De hecho, los últimos análisis del comportamiento de los graduados en España muestran una gran movilidad, una gran flexibilidad. Antes estaba todo muy marcado, ¿no? Alguien hacía bachillerato y si tenía éxito luego hacía universidad, si alguien iba a FP, pues hacía FP y luego entraba a trabajar y sin más carrera profesional en ese sentido. Pero ahora hay mucha flexibilidad también porque ha aumentado mucho la gama de ciclos formativos. La FP es muy diversa y claro, ya no es como antes, ¿no? Entonces, cada vez es más normal que haya gente que, por ejemplo, haga bachillerato en vez de hacer FP media, de un grado formativo de FP media, y luego, por ejemplo, haga una FP superior y luego haga un grado universitario. Cada vez es más frecuente y es una alternativa perfectamente válida.
Y ya por último, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger entre una FP y un grado universitario? ¿En qué familias o campos la FP resulta una opción a tener más en cuenta que un grado universitario?
Bueno, eso es interesante porque a nivel global, incluso con los últimos graduados de hace unos 5 años, sigue siendo cierto que en conjunto los resultados de inserción laboral son mejores para los graduados universitarios que para los titulados de FP, dejando margen bachillerato, pero los que acaban el grado universitario tienen una mejor inserción con el paso del tiempo. A los 5 años están en mejor situación que los que han hecho FP. Esto es una cosa a valorar, pero lo importante no son tanto las medias, sino qué se hace exactamente. Dentro de los grados hay grados que dan muy mala inserción laboral y grados que te garantizan prácticamente la inserción laboral. Dentro de la FP sucede exactamente lo mismo. Pues hay ciclos formativos que tienen menor inserción laboral y hay otros que tienen una excelente inserción laboral. Se acaban de mencionar, creo, por ejemplo, el tema de por ejemplo, la área de la salud, ¿no? que es un área muy potente, ¿no?, en estos momentos. Pero al margen de eso, por ejemplo, hay ciclos formativos como los relacionados con procesos de digitalización que son importantes, ¿no? Los ciclos formativos de automatización y robótica, o los de mantenimiento de aviónica, o los de desarrollo de aplicaciones web, o los de transporte y logística, solo con oír estos nombres uno comprende que la FP ya no es como la FP de hace 30 años. Todos esos ciclos formativos ofrecen una inserción muy buena y antes de la pandemia pues se movían con tasas de paro por debajo de todos ellos del 8%, ¿no? Que si pensamos que la tasa de paro juvenil en España pues habitualmente está por encima del 30%, es fácil ver que realmente lo importante, por tanto, no es si haces SP superior o haces un grado universitario, porque además luego se pueden combinar, sino qué haces exactamente. Lo que tiene que plantearse el estudiante es qué le atrae y qué tipo de estudios quiere hacer. Entonces, a lo mejor, con su elección, lo que le interesa es hacer un ciclo formativo de grado superior o un ciclo formativo de grado superior y luego un grado, o por el contrario, hacer un grado. La cuestión es elegir bien y para ello hay que estar informado, eso es lo importante.
Muy interesante todo lo que nos está comentando el profesor Lorenzo Serrano. Desde el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas nos despedimos. Muchísimas gracias también por participar en la noche de COPE.
Gracias. Buenas noches.
De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto, estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad, el azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote.
Desde luego llegar hasta, bueno, a 2 de diciembre, fíjate, ¿eh? 2 de diciembre de 2020, es como para no sentirse afortunado, ¿verdad? Tenemos suerte de estar aquí después de todo lo que hemos vivido. ¿Quién ha pasado la COVID? ¿Quién ha perdido a un ser querido? ¿Quién no la ha pasado pero a lo mejor está en una situación precaria de trabajo? Así que debemos sentirnos afortunados. El caso es que a todos de una manera o de otra, esta pandemia nos ha cambiado y es de eso de lo que estamos hablando contigo a través de redes sociales. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, y buenas noches a los búhos. Por supuesto, la pandemia nos ha cambiado y mucho. Y esta noche, precisamente, estamos preguntando a nuestros queridos búhos eso, ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida estos meses? ¿Qué has dejado de hacer? O lo contrario, ¿qué has empezado a hacer a raíz de la pandemia? Más allá de llevar las mascarillas y los geles, que eso lo estamos haciendo todos. Y vamos a empezar con Israel Remuñán, que a Israel le conocemos por ser uno de los miembros de La Linterna que más WhatsApp tiene. Durante la pandemia, pues bueno, la realidad es que lo pasó bastante mal por el dichoso coronavirus, pero hombre, siempre se le puede sacar el lado positivo a la vida y ahora Isra es un auténtico experto. ¿En qué?
Buenas noches, búhos. ¿Qué tal? Bueno, pues a mí lo que me ha cambiado esta pandemia es que antes para mí las PCRs eran algo desconocido. Y el caso es que ahora, después de estos meses, que ya llevo 5 PCRs, pues ya sé perfectamente cuándo me la hacen bien y cuándo me la hacen mal. De hecho, a la última enfermera que me la hizo, le felicité al acabar. Le cogí, le miré y le dije, oye, te quiero decir una cosa que igual no te lo dicen mucho. ¿Lo haces, la PCR? Perfecto. La mejor de todas las que me han hecho.
Y yo doy fe de ello, ¿eh? Esto es como cuando te van a sacar sangre. Parece que te ponen una banderilla o como si no notases nada, ¿verdad? Pues lo mismo con las PCR. Algunas te atraviesan el cerebro.
Sí,
algunas.
Dice,
¿pero qué estás buscando, hija mía? Dime lo que yo lo encuentro antes.
No me acuerdo de cómo me llamo, por favor, no mete el palito tan al fondo.
Y hay otras enfermeros también, bueno, que lo hacen con muchísima delicadeza. Es más, yo he tenido 2 PCR. Y en una ocasión me lo hicieron por los 2 agujeros de la nariz, que dije, ¿pa' qué?
Wow.
Y en el segundo solo por uno, digo, si lo que tenga que estar va a estar en uno.
Ya está, no hurgues. Teléfono de WhatsApp 661-201-512, ahí podéis enviarnos vuestros mensajes y vuestras notas de audio, y en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.